solamente, perdón, te pregunto antes, a hablar sobre el tema del agua, del causa lo del río o el agua en general en las comunidades, porque en realidad para nosotros hoy tenemos un problema grave, por eso digo que esto nos puede ayudar, el tema del agua para consumo también es un gran problema, que yo desde el año pasado vengo trabajando en una mesa, donde hay sentadas varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales para tratar el tema del agua. Es decir, nosotros tenemos un problema grave, muy grave, sobre el tema del agua, porque a su vez también a la gente el agua que tiene se la cobran a un precio muy elevado, o sea, muy, muy elevado. Y por eso digo que es grande la problemática sobre el tema del agua.
De verdad me encantaría escuchar cualquier cosa que tenés que decir sobre el agua.
Bueno, por eso, porque digo, o sea, nosotros sí, a raíz de la creación del dique, se nos corta el agua del río. Que eso nos afecta en toda la parte de, principalmente lo que es la producción. O sea, la producción ganadera, así como también el tema de lo que es huertas, hacer chacra. Es decir, el agua del río Mendoza desemboca en una de las comunidades que es Laguna del Rosario. Ya desde ahí se limita con lo que es la provincia de San Juan, y el límite de las provincias es el río San Juan. Esa agua, o sea, va y cae también al río San Juan. Nosotros con la creación del dique se corta el agua durante casi 15 años que no va nada de agua. Entonces hay una sequía muy grande. Después que las lagunas, por ejemplo, del Rosario, están declaradas como sitio Ramsar, los humedales. Entonces se firmó un convenio entre Mendoza y San Juan en proveer agua a las lagunas para mantenerlas con agua, cosa que nunca se cumplió. Entonces después largaron un poquito de agua y nada más. Eso a las comunidades nos ha afectado mucho, porque las comunidades vivimos lo que son las costas de los ríos. Hay tres comunidades que vivimos lo que es la costa del río Mendoza, y después todas las otras comunidades viven lo que es la costa del río San Juan. El río San Juan desemboca en lo que es la parte este de la provincia, desemboca en la parte del río Desaguadero. Ahí están todas las otras comunidades, es decir, el río San Juan siempre ha llevado un poco de agua, pero también hubo un tiempo, o sea, no, aún lo siguen haciendo, pero hubo un tiempo donde el agua se contaminó mucho más por el boro y el plomo, por el trabajo de la minería en la provincia de San Juan. Eso también las comunidades lo denunciaron en la justicia, a lo cual, bueno, la provincia ni el departamento políticamente defendieron eso. Es decir, las comunidades lo denunciamos por ser los que nos afectaba directamente. En aquel momento, en una de las comunidades se hizo una fuente potabilizadora que chupaba agua del río San Juan y supuestamente iba a potabilizar el agua, cosa que nunca lo hizo. A raíz de eso, que nunca potabilizaron el agua, nunca se trató, el agua esa la instalaron a la escuela del pueblito, y los chicos, por ejemplo, terminaron en el hospital con gastroenteritis, un montón de cosas, porque el agua estaba mala. El agua tenía boro y plomo, es decir, estaba muy, muy mal el agua, aparte de las bacterias que nunca se trató.
¿Tenía entonces, qué?
Boro y plomo. Boro y plomo es lo que desechan las partes de la minería, es lo contaminante de la minera. El agua esa venía del San Juan, o sea, la fuente potabilizadora chupaba agua del río San Juan, donde iba a unos tanques donde supuestamente se trataba el agua. Esa agua nunca se trató. Entonces, es más, el municipio, de la municipalidad, la parte política, administrativa, el departamento, ellos, a quien había financiado el proyecto, que era el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a ellos le informaban que el agua no era apta para consumo. Pero mientras en la comunidad la habían instalado en la escuela y decían a la gente que el agua sí se podía consumir. Cuando terminaron los chicos internados con gastroenteritis y todo lo demás, ese día fueron a notificar que el agua no se podía tomar.
¿Y eso pasó en la valla?
Esto en la valla. Todo esto en la valla. Nosotros somos 11 comunidades que vivimos al noroeste de la provincia de Mendoza y al noroeste del departamento de La Valle. Habitamos en un territorio de 780.000 hectáreas. Es decir, somos, como te decía, 11 comunidades, que cada comunidad es independiente. Trabajamos todas juntas, vivimos todos en el mismo territorio. Luchamos por ese territorio. Tenemos una ley y todo lo demás. Aún no se entrega la tierra como se debería, pero nosotros vivimos todas ahí. Cada comunidad es una organización. Entonces, cada comunidad, por ejemplo, está compuesta por la más chica, por 60 familias. Y la comunidad más grande ya tiene 215, 220 familias. Es decir, las otras estamos entre los 120, 130 familias. Es mucha gente la que vive en cada comunidad. Entonces, ya no somos una minoría.
¿Y las familias de qué tamaño son?
Las familias, tener familia, digamos, la familia son entre 6 y 7 integrantes por cada familia. Entonces, tenés algunas más, pero, digamos, es como lo que cada familia, digamos, son 7, entre 7 y 8. Integrante de cada familia, 8 personas.
Entonces,
tenés mucha gente. Entonces, digo, todo esto a nosotros, nos ha afectado mucho la creación de lo que fue el dique Potrerillo. Y lo que más por ahí molestia da, rabia, es la negación que hay para con las comunidades, para con la gente. Es decir, a nosotros, la verdad que, yo siempre digo que hasta que el Estado no reconozca el daño que ha hecho, hasta que no nos reconozca que nosotros estamos, no va a ser el reparo histórico. Nosotros hoy vivimos, como decía, al noroeste de la provincia, en un territorio muy chiquito. Nuestro pueblo ha habitado toda la provincia de Mendoza. Toda la provincia de Mendoza, al sur, es más. Mendoza, uno puede escuchar en las propagandas de turismo y todo esto, que el sistema de riego fue diseñado por los antiguos habitantes, los pobladores huarpes, el cacique Guaymallén, que es el canal que pasa por cerca de la terminal de ómnibus de acá de Mendoza, ese canal, fue el sistema de riego que se diseñó por nuestro pueblo. Es decir, de ahí se regaba, es decir, el canal viene por lo alto y se regaba para todo esto que era, no era hoy todo lo que hay en la gran ciudad. Entonces hoy nosotros estamos en el lugar que estamos por nuestros antepasados que fueron refugiándose de lo que fue la esclavitud y todo lo demás. Entonces hoy estamos en ese territorio, estamos vivos, y se nos ha ido quitando las cosas de distintos modos. Y el tema del agua es un tema muy, muy delicado. Es decir, nosotros soportamos mucho el tema de estar sin agua para lo que es la producción. Pero eso nos ha afectado mucho, ha traído un montón de consecuencias a la gente, pero también tenemos el problema grave de lo que es el agua para consumo. Es decir, hoy por hoy es un problema grave. Hace el 2010 se comenzó una obra de un acueducto de más de 700 y pico de kilómetros. Pero el tema de esa agua, nosotros tenemos un problema del agua que no es buena en el mismo departamento. Es decir, por el tema del arsénico. El arsénico es uno de los principales problemas en lo que es La Valle. Entonces, hay en lugares, por ejemplo, las comunidades que habitan más al este de lo que de nuestro territorio, ahí directamente no puedes hacer ninguna perforación. O sea, el agua es salada, no, es intomable. Entonces, todo eso ha ido afectando mucho. Hace un tiempo el agua se distribuía para el consumo humano en tanques cisterna, que lo hacía el municipio. Lo hacía lejos, cada 6 meses, cada 8 meses, le llevaba a la gente, no tenía la gente recipiente en qué almacenar el agua, cosas así. Después se hizo un acueducto de grande que se usó mucho como campañas políticas, en lo que fue el departamento, el acueducto del desierto, decían ellos. Entonces, ese acueducto lleva un agua que también es mala. Entonces, bueno, se enterró, yo siempre le digo, o sea, se enterró mucha plata para llevar agua mala. Es decir, yo hace como 8 años, 10 años que estoy como referente de una de las 11 comunidades. Soy, represento a una de las 11 comunidades. Y hace un tiempo, más allá de que venía trabajando en otras cosas, estoy como referente a lo que es el pueblo de Mendoza ante la nación y todo esto. Como CPI, que se llama el Consejo de Participación Indígena. Eso me permitía a mí, por ejemplo, bueno, por ahí ser más escuchado. Antes a uno lo censuraban de distintas formas. O sea, haciendo persecuciones, haciendo un montón de cosas. El tema del agua es un tema...
¿El gobierno hizo eso?
El gobierno municipal.
¿De La Valle?
Sí, yo hice en el 2014, hice un escrito porque el intendente, o sea, ponía todo para siempre hacerme daño, o sea, hacer cosas a alguien de la familia o denigrarme, decir que yo hacía tales cosas. Y a la familia, por ejemplo, de no dar ayuda, por ejemplo, si la familia decía, bueno, voy a necesitar tal cosa, no lo hacían por ser, digamos, familiar mío, ponerle que necesitara supongamos, un tanque de agua o dos palos para el techo, no se los daban por ser familia mía. Entonces, cosas muy de mucha bajeza, digamos, porque en realidad jugás con la necesidad de la gente.
Sí.
O sea, no estamos hablando de que le fueron a pedir un subsidio de plata. O sea, estamos hablando de que sí, necesito un techo, y como yo siempre le he dicho, la gente no va a hacer tantos kilómetros, venirse a dedo hasta la villa cabecera, hasta donde está la municipalidad, a pedir un palo o a pedir dos palos. O sea, no tiene el tiempo, y si lo hace es porque realmente lo necesita. Entonces, que ellos hicieran todo lo que hicieron es muy, muy, muy feo, muy delicado. Entonces yo seguí trabajando, seguí convocando a distintas instituciones por el tema del agua. El año pasado, el anteaño pasado, nosotros las comunidades, los dirigentes, nos juntamos todos en una reunión con una entidad que administra ese acueducto del agua que es para consumo, que son todos empleados municipales. Es decir, armado una pantalla el municipio, nosotros lo que pedíamos es que lo administrara directamente el municipio a lo que es la parte del agua, llevar el agua y todo eso. Ellos armaron otra cosa y bueno, nosotros les pedimos eso, que a la gente, si le iban a cobrar el agua, que hubiera una resolución de cuánto debían pagar el agua y todo lo demás. No hicieron eso. La gente que no quería, yo le dije, yo no voy a pagar el agua. No porque el agua, o sea, no es porque no quiera pagar, sino porque debo saber qué es lo que me están cobrando.
Sí.
Es decir, le digo, o sea, tiene que haber una resolución de el agua, si es buena o no es buena. Digo, o sea, a ver, yo no estoy diciendo si no es buena no voy a pagar, es lo que tengo, lo voy a pagar, pero también quiero, a ver, que generemos un espacio para tratar el agua. Es decir, escuchar opiniones de distintos trabajadores, de distintas instituciones. Hay muchos investigadores, hay mucha gente que trabaja sobre el tema del agua, que conoce. Bueno, ¿por qué no sentarnos y empezar a trabajar realmente en algo a futuro, pero que sea algo que pueda, digamos, traernos tranquilidad? O sea, yo quiero que mi hijo, a ver, el día de mañana tome un agua que le haga bien. O sea, no es ser... ¿Por qué no tenemos que quedar conforme con esto? Entonces, por ese tema, es como te digo, también se agudizó mucho esa cuestión hacia mí de ser como el que, bueno, como el que incentivaba a la gente a no pagar el agua. Entonces ellos lo que hicieron fue ir con una persona, un policía, una autoridad pública, para como intimidar a la gente a pagar el agua, y si no, le cortaban el agua. Así. Entre todo eso estaba yo también, o sea, yo fueron con un policía a mi casa, yo le dije, bueno, córtenla. De hecho, a mí, desde ese momento, a mí me cortaron el agua como le cortaron a muchas familias. Entonces yo le dije, bueno, no, lo que ustedes están haciendo es muy grave, muy, muy sí. mal. Entonces, yo desde el año pasado, hicieron eso, yo no tengo agua. Después, en mayo del año pasado...
¿Qué haces cuando no tenés agua?
No, llevo, por ejemplo, a mi casa, yo llevo en un trailer, en un carro, con un, una cisterna arriba, un tachito, y en ese llevo agua, así a mi casa. Yo tengo dos hijos.
¿Y dónde lo compras?
No, llevo agua de ahí del pueblito, de, porque ahí hay, hay otro pozo, que también ese pozo, por ejemplo, tiene una resolución, que está en la escuela, tiene una resolución del EPAS, del 2010, que ese pozo, el agua no es apta para consumo. Ese pozo siguió funcionando porque no había otra cosa. Ahora, desde mayo del año pasado, el EPAS también sacó una resolución que el agua de este acueducto, de los más de 700 y pico kilómetros, esa agua que va por ese acueducto no es apta para consumo. Y ya aún así, o sea, se sigue cobrando el agua, la siguen aumentando, la siguen intimando a la gente. Entonces, vos está, la gente está pagando un agua que no sabe, o sea, por qué la está pagando. Hay gente que tiene agua 8 días al mes, y le cobran en este momento 150 pesos. Por 8 días al mes, o sea, por dividido en el mes, o sea, 2 días por semana. Y a veces se la alargan, que no tiene presión el agua, así que no pueden juntar. En los 2 días que tienen agua, por ahí juntan 1000 litros, por ahí 1500 litros. Y con eso tienen que tirar, es decir, una familia, como te digo, o sea, donde hay 6, 7 integrantes, es decir, y aparte, pero eso ellos lo hacen por una cuestión de manejo, de intimidar a la gente, o sea, siempre está esa cosa de por medio.
¿Y esa agua es potable?
No, no, esa agua es la que tiene resolución desde el año pasado, del 2017, desde mayo del 2017, que no es apta para consumo.
Y todavía no está...
Y yo agarré como CPI, porque en esa resolución que planteaba, o sea, que emite la institución del EPAS, le recomienda a esta asociación que administra el agua, que es operador del agua, que arme una mesa de la mesa del agua, la denomino. La mesa del agua, que en un momento nosotros la formamos. Entonces, esta asociación no quiere generar ese espacio. Donde en ese espacio se inviten a distintas instituciones, lo que decía recién, del CRISI, de la UTN, gente de la universidad, gente de los ministerios de gobierno, de los municipales, para, bueno, sentarnos a buscar soluciones.
Sí.
Bueno, de quien hubo resistencia, no solamente resistencia, sino que no participaron, fue la parte del municipio. O sea, yo convoqué como representante de las comunidades, y como es un tema, como digo, es un tema muy delicado el tema del agua. Para nosotros es un tema muy, como siempre decimos, algo que no, o sea, no nos preocupa mucho.
Sí.
Entonces, yo empecé a convocar a las distintas instituciones, conformé esa mesa del agua. Entonces, bueno, de quien no participaron fue la parte del municipio, las direcciones del municipio. Entonces eso, digamos, no solamente no participaron, sino utilizaron algunas cosas en beneficios propios, como destrabar fondos, por ejemplo, porque en aquel momento se trabaron unos fondos que lo estaba ejecutando el municipio de un proyecto de una parte de una extensión del acueducto. Es decir, ellos siguen enterrando más plata cuando tenés una resolución de que el agua no es apta para consumo. Entonces, en vez de enterrar cañería para llevar agua que encima no tiene presión porque no los pozos no abastecen la suficiente cantidad de agua para que llegue el agua a todos lados, o sea, el agua no es buena, entonces vos seguís enterrando cañería solamente para hacer ver a la gente que estamos trabajando en qué, en enterrar plata, que el día de mañana todo eso va a ser perdido. Entonces, ¿por qué no trabajemos y pongamos las energías en cómo tratar el agua y en cómo sí hacer que le llegue el agua a la gente? Porque es como digo, o sea, hoy se le está cobrando a la gente una plata que es muy excesiva para los días que tienen agua. O sea, y no pueden hacer nada. Entonces, hoy por hoy para nosotros el problema más grave y que, o sea, ahora este año tenemos que ver cómo empezamos desde el mes que viene otra vez a reunir la gente por el tema de gente, digo, de gobierno, para ver el tema de lo del agua, porque es muy preocupante. O sea, se empezó con el tema de la quita de agua de lo que fue el río por la creación del dique Potrerillo. Eso nos perjudicó, como dije, fue unos años que se vino una sequía, hubo mortandad de animales, muchos animales, y de hecho hoy, por ejemplo, la vegetación ya no es la misma por a causa de toda esa pérdida de agua, de esos humedales. Pero hoy por hoy es más preocupante porque hoy está en juego la vida de las personas. Y si bien a nosotros también de los animales nos preocupa y todo esto, porque también es con lo que la gente, es la economía de la gente, es de lo que vive la gente. Es decir, yo tengo mis animalitos y yo no, a ver, o sea, los tiene y de lo cual se sostiene económicamente en la familia. Entonces, eso es muy, muy preocupante, o sea, lo que hoy pasa. Y como decía hace rato, también, o sea, el agua en la provincia es un tema, o sea, porque si bien estamos tan cerquita de la montaña, pero, es decir, también el mal uso del agua y todo esto, y la falta de inversiones en el tema de acueductos y todo eso, también ha hecho mucho también el mal uso del agua, porque no es culpa de la gente, digamos, el tema de decir, bueno, el derroche de agua y todo esto, o sea, sí pasa, pero no es culpa solamente de la gente, de la sociedad, es culpa también de la parte del Estado, de la parte política, porque acá, por ejemplo, hace 5 años, 6 años, salió una ley de ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial, por ejemplo, en esa ley se habla, yo participé mucho en todas las actividades que se hacían, y se hablaba mucho de la parte de construcción, de lo que es para esto, la parte que son fincas, la producción y todo esto, pero nunca se habló del tema del agua. O sea, hoy acá en Mendoza, en la actualidad, y esto viene pasando también hace un tiempo, es decir, todo lo que es la parte del cinturón de Mendoza, los barrios un poquito más alejados de lo que es la ciudad, sufren escasez de agua. Por ejemplo, en las grandes temperaturas, los días de grandes temperaturas, falta el agua. ¿Y eso por qué? Es porque hay, o sea, no hay inversión sobre la distribución del agua. Es decir, si pensamos hacer un barrio de la ciudad acá, bueno, lo primero es decir, bueno, ¿cómo se van a llevar las cosas? Es decir, el agua, la electrificación, bueno, es un poco más fácil, pero el tema es el agua, todo eso. Entonces, digo, en Mendoza mismo hay una gran problemática sobre el tema del agua.
Sí.
Yo lo decía ahí en una de estas audiencias que decían por la ley de ordenamiento territorial. O sea que, bueno, o sea, Mendoza, o sea, digo, se está tan acostumbrado, la gente siempre estuvo tan acostumbrado al tema del agua, que por ejemplo antes vos en la cuneta, o sea, la gente barría y echaba las hojitas secas, toda la cuneta, porque permanente había agua, siempre se llevaba y todo eso. Hoy, por ejemplo, pasa, llueve y se tapan las cunetas, las calles son un río y todo lo demás. Entonces ahí sale que culpa de la gente y todo esto, pero no es, o sea, digo, es falta de inversiones y falta de conciencia sobre lo que se viene a futuro. Es decir, va a ir escaseando más el agua. Es decir, ya no viene el agua por las cunetas permanentes. ¿Por qué se caen los árboles? Porque le falta agua. No es porque el árbol es viejo, se secó, no. Es decir, hay grandes cosas que están pasando que, digamos, o sea, la sociedad, lo que es la ciudad, ayuda también al Estado y a los políticos a que la gente no se dé cuenta de eso por el ritmo de vida que llevan. Es decir, el ir apurado, el ir para acá, para allá. Entonces, no se da cuenta que nos está faltando esto. Si bien ellos dicen Dicen, estamos en emergencia hídrica y todo lo demás, el mismo estado, pero no, no hace nada para, digamos, solucionar o generar esa conciencia y ese debate, digamos, del ciudadano, del mendocino, de la gente, para ver cómo podemos aprovechar el agua y cómo la podemos cuidar, o sea, el agua. Y nosotros la sufrimos más a la falta de agua porque somos, como dije, o sea, estamos último en la provincia ya. O sea, todo lo que es el noroeste de la provincia de Mendoza y el noroeste de lo que es el departamento de La Valle. Entonces nosotros sufrimos, somos los últimos ya, no nos llega nada.
A mí me parece que sacaron el agua de un río y eso afectó a ustedes en una mala manera para llegar más agua a la gente en la ciudad. Y eso me hace sentir como un gobierno pone más valor en la... No quiero decir valor, pero a un gobierno le importa más la ciudad que la...
Sí, pero es una palabra así, en poner más en valor, porque sí, porque sí. En esto que yo digo, por ejemplo, el Estado va a hacer la reparación cuando reconozca que hizo un daño. O sea, por ejemplo, acá en la Argentina hubieron muchos juicios hace 4 años, 6, 5 años, atrás empezaron con mucho el tema de los juicios de lesa humanidad. ¿Qué significaba esto? Bueno, todo lo que a raíz del tema de la dictadura que hubo, bueno, entonces el Estado, ¿por qué se dio el tema de los juicios de lesa humanidad? Que se condenaron a jueces, bueno, un montón de gente que participó en todo eso. Ahora, a nosotros los pueblos indígenas, también nos hicieron un genocidio muy grande. O sea, nosotros el pueblo huarpe venimos hace 500 años, más de 500 años en todo esto. Hay otros pueblos que lo sufrieron después, con la conquista del desierto, por ejemplo, en la provincia, en la nación. Pero es decir, la Argentina nace sobre sangre de los pueblos indígenas. Mendoza, nace la provincia de Mendoza, nace también sobre la sangre de los huarpes. Es decir, como te digo, todo esto que vos ves, toda la gran ciudad era habitada por el pueblo huarpe. Es decir, la ciudad está en un pozo. Por eso el canal Cacique Guaymallén, que pasa por el lado de la terminal, está en un alto. Con ese sistema de riego se regaba toda esta parte, que toda esta parte era cultivo. Entonces, es decir, toda la provincia nace también sobre la sangre de nuestro pueblo. Entonces, el Estado, ¿qué hace? No reconoce eso. Si no lo reconoce, no lo repara. Entonces, de a poco va quitando cosas, no reconoce y va poniendo eso en menos valor, o sea, a las personas. Entonces, nosotros somos los últimos allá y no va ni una gota de agua. El agua que decían el dique Potrerillo para tener, se creó en aquel momento con el tema de decir, bueno, es para almacenar agua, para tener reserva de agua para lo que es las plantas potabilizadoras y todo esto. Pero en realidad, o sea, el dique se usa con una cuestión turística, se hacen campeonatos de windsurf, cosas que, digamos, o sea, políticamente, o sea, digamos, o sea, en la parte de turismo, bueno, lo usan y nosotros nos estamos muriendo de sed. Digo, y yo hoy es mucho más, como decía recién, mucho más preocupante, porque hoy estamos hablando del agua de las personas. O sea, yo hoy, a principio del mes que viene, tengo que hacer una denuncia a nivel personal, porque yo, por ejemplo, a mí se me corta el agua, no me quieren cobrar el agua, no me la quieren, porque yo fui y dije, bueno, a ver, quiero hacer tal cosa. Bueno, hice hasta por escrito, en una nota, con puño y letra, o sea, no escrita máquina, donde yo en aquel momento, a la asociación esta que administra el agua, le solicitaba el listado el primero, en una nota le solicitaba el listado de todas las familias que se le iba a cortar el agua para ver cómo nosotros íbamos a ser los dirigentes para buscar en cómo le proveíamos agua a esa familia. No me lo quisieron pasar, se lo hice a esa asociación, se lo hice al municipio. Después hice una nota donde yo, a nivel como usuario de ese acueducto y todo lo demás, solicitaba pagar y no tenía las facturas que ellos me habían dado. Entonces, bueno, te hacen una factura nueva, todo, te tienen. No, un director de una dirección del municipio determinó por teléfono a esa asociación que a mí no me cobraran el agua. Entonces, por ende, no podían. O sea, yo me quedo sin agua. Y bueno, estuve en todo ese tiempo, o sea, hasta la fecha estoy. Sin nada de agua. Entonces, por eso digo que es un tema muy, muy preocupante. Hoy por hoy, el tema del agua. Si bien, como decía, el agua del dique a nosotros nos ha perjudicado, mucho nos ha perjudicado, pero hoy ya estamos, digamos, en otra situación, que es donde ya hablamos del agua, de las personas, de los niños, de ancianos, sí, las mujeres. Entonces, donde ya no es una cuestión que tenemos que decir, bueno, no, podemos dejar esto, no. Hoy ya estamos en una situación mucho más complicada con respecto al tema del agua. Entonces, bueno, eso una situación que tiene que ver con esto que decíamos, poner en valor las cosas, poner valor a la gente.
Es interesante porque yo también estoy entrevistando gente de Mendoza a ver cuánto saben de lo que está pasando ahora, y mucha gente se sentía re mal que no sabían, pero que también parece que no hay, no sé si un gobierno hace que intente descubrir lo que está pasando, no sé por qué.
Es que el tema es, o sea, el tema en sí es un tema de que debe estar dentro de la agenda de lo que es el Estado.
Sí.
O sea, debería estar. De hecho, ellos lo tienen dentro de esa agenda de Estado. Pero, o sea, ante la sociedad, ellos no hacen, no se habla el tema. De hecho, yo, por ejemplo, lo planteaba a través de salud, que de salud es un tema que es donde se debería abordar toda la problemática. Por ejemplo, en nuestras comunidades también es un tema que vos decís, bueno, no, está muy descuidado y muy olvidado. Desde ahí se debe abordar todo. El tema del agua, por ejemplo, ahí va la gente de un programa que hablaba, de un programa provincial, que hablaba sobre el tema de lo que es la alimentación y de lo que es, por ejemplo, bueno, lavar la fruta, la verdura y todo eso. Cuando le digo, o sea, la gente no tiene el agua, o sea, lavarse las manos antes de comer. Andale, dije yo, sí, fue. La gente le dice, bueno, ¿cómo vamos a hablar de esto si no tenemos agua? La gente iba a buscar agua en bidones. Lo poco que tiene lo cuida para consumirlo. Y, o sea, entonces me dice, pero ¿cómo? No, le digo, mire, es que la gente, bueno, podés irle a hablar, tiene que lavar la fruta, tiene que lavar esto antes de ingerirlo, antes de comerlo, si no tiene el agua. O sea, el agua es lo primero. Entonces, todas esas cosas, es como te digo, el Estado no se compromete en eso. En cada centro de salud, en cada comunidad, yo reclamaba al ministerio, a otros programas de salud, le digo, ¿por qué en las comunidades no hay ningún afiche sobre que hable sobre el tema del agua? Cosas que en otro centro de salud, quizás uno en un hospital o acá mismo en la ciudad, ponen algunos carteles sobre el tema del agua, pero no se habla el tema como debería ser. Entonces, si de hecho dentro del marco de la ley de ordenamiento territorial, la ley provincial, no se habla el tema del agua, es como te digo, o sea, es porque el Estado mismo va haciendo cosas para no hablar. O sea, hay organizaciones que a veces lo hablan y todo esto, pero el Estado trata siempre de no meterse en eso.
Sí.
Porque es como digo, si uno habla de un ordenamiento de territorial, un ordenamiento de casa, digo, uno cuando dice, bueno, vamos a construir una casa, y la casa dice, va a tener esto, va a tener esto, va a tener esto, digo, es así. Bueno, lo mismo, así, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? El Estado dice, se va a dejar esta parte para hacer construcciones de vivienda. Bueno, ¿cómo se van a llevar el agua hasta ahí? ¿Cómo se va a llevar todo? O sea, eso es de lo que menos se habla. Y es como digo, o sea, una cosa es hablar del tema de energía. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, sin luz podemos estar, sin la energía. Ahora, sin agua no podés estar. Entonces, por eso te digo que es muy, muy preocupante en este momento el tema para nosotros, el agua, pero no solamente ya el agua del río, no solamente por el tema de lo del dique, el agua, o sea, de que no va agua en el río, no, para nosotros hoy en este momento es el tema del agua para consumo. O sea, desde mayo del año pasado, el agua que va por ese acueducto que se hizo de más de 700 kilómetros, esa agua tiene una resolución que no es apta para consumo. Es decir, se le está cobrando encima esa agua, porque lo que debería hacer el municipio, junto con el Estado provincial, le dirían, bueno, a ver, seguimos mandando esta agua, pero no, a ver cómo podemos ayudar. Y generemos el espacio para hablar sobre el tema, de cómo podemos hacer algo, pero no. Lo que tratan es de boicotear todo eso.
¿Y cómo es la representación gubernamental que tiene los huarpes?
No, nosotros la representación, es decir, nuestra organización política vendría a ser, no es lo mismo, yo siempre digo, no es lo que la política partidaria. Entonces, digamos, a nosotros, por ejemplo, cada comunidad, como decía, es una organización. Cada organización tiene una forma, digamos, de organizarse, que tiene su estatuto, tiene su personalidad jurídica y tiene su representante. Después lo que hacemos es trabajar todos los representantes juntos. Yo en este caso también represento al pueblo huarpe en general, tanto las comunidades en las cuales yo vivo en el territorio como otras comunidades urbanas que viven acá en la ciudad, que hay otras en lo que es la montaña. Esas comunidades, si yo las represento también porque pertenecen al pueblo huarpe. No represento solamente, digamos, como CPI a una o a nada más las comunidades de la Valle. A su vez, también represento una de las 11 comunidades que habitamos en lo que es la Valle solamente. Entonces, cada comunidad tiene su representante. Y ese representante, bueno, donde se plantean las cosas en la asamblea de cada comunidad, y depende de la necesidad de cada comunidad, es decir, se van trabajando esas cosas. Es decir, no hay fondos, digamos, donde un dirigente, digamos, tenga un sueldo, ni mucho menos, y tampoco así la gente, así donde hay un fondo que diga, bueno, pasa este problema, vamos a tener esta plata para hacer tal cosa. Porque es como digo, o sea, la gente vive con muy poco, pero es feliz, digo, la gente está en el lugar donde está, lo elige, digo, uno elige el lugar también donde uno está, y eso, digo, o sea, no es la misma formación de la parte política de estatal o partidaria, digamos, y desde ahí es donde nosotros hacemos los pedidos, digamos, al Estado, ya fuese por salud, educación o cosas así, donde, bueno, quizás en una comunidad hay un problema muy puntual, y bueno, todas las otras comunidades también ayudamos en ese sentido. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado, o sea, el 2017 de agosto, surgió un problema en una escuela de una de las comunidades. Entonces yo, en mi rol de CPI, o sea, además siempre lo he hecho dentro de las comunidades, en mi territorio, ir por las comunidades, o sea, ayudar, porque así, o sea, yo estoy un poco más cerca de lo que es la ciudad y todo esto. Entonces, por ahí uno es facilitador hacia las otras comunidades, a veces, de hacer algún trámite o llevar cosas. Pero bueno, cuando tienen que venir ellos, no, tienen que venir ellos. Pero yo siempre digo, yo hablo de la necesidad, no por la necesidad. Por la necesidad en sí, habla la misma gente. Si yo necesito esto, aquello. Yo puedo hablar y dar a conocer esa problemática. Pero siempre invito a la gente a que vaya al territorio, lo recorra, hable con la gente. Y digo, si ustedes pueden ver si yo estoy diciendo mentiras o cosas así. Porque digo, yo puedo venir y sentarme y decir un montón de cosas. Pero digo, o sea, por eso invito a que vayan y conozcan y vean el lugar y estén en el lugar y vean que lo que uno dice no es así. Digo, hoy por ejemplo, con estas temperaturas, acá en la ciudad, suponete, el otro día hacían, cuando hacen 37, 38 grados acá, allá tenemos más de 40 a la sombra. Al sol tenés, o sea, más de 60 grados de calor, o sea, hace mucha calor. Entonces vos te imaginas la gente con el tema del agua, o sea, para mí, te digo, me duele mucho porque yo soy parte de ese lugar y digo, orgulloso estoy de estar donde estoy, de la confianza que me da la gente para poder ir y hablar, pero digo, o sea, me da también mucha rabia a veces cuando uno viene y los funcionarios con los que uno habla, las distintas instituciones por ahí, viste, lo toman como con tanta liviandad. Es decir, o sea, donde se comprometen a cosas que después no hacen. Entonces eso es muy, muy preocupante. Sobre todo, como te digo, hoy por hoy el tema que tenemos es el agua para el consumo, que no es apta, y encima se le está cobrando, se le está cortando a la gente. Eso molesta mucho porque no se contempla, no se contempla que son una persona, que son un ser humano. O sea, independientemente de ser un pueblo originario, que tenés tus derechos, que nosotros en esto que vos decías, bueno, el tema de cómo la representación política, organización política, bueno, nosotros tenemos esta organización y en qué nos basamos, en estos tratados internacionales, nacionales, como digo, nosotros tenemos una ley provincial que habla sobre el tema de la expropiación del territorio en el cual habitamos, para que se nos devuelva a nosotros en forma limpia, que es lo que tiene que hacer el Estado, cosa que no hace, pero digo, tenemos derechos que es como le digo yo siempre, nosotros no los inventamos. Son derechos que adherió la nación, derechos que se establecieron y no es una cuestión que uno se inventa. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno, yo digo, no tenemos ni mejor ni peor derecho, tenemos simplemente nuestro derecho. Entonces, lamentablemente, eso también es una parte que cuesta reconocer, digamos, por la parte del Estado, o sea, por la parte de la justicia. Entonces, digo, o sea, eso, viste, también te molesta, pero más duele, digamos, o sea, duele que personas hagan lo que hacen. Entonces, hoy en este momento, como digo, o sea, la preocupación nuestra, más que nada, es el agua de consumo humano. Es decir, es lo que nosotros hoy estamos tratando de sentar distintas instituciones. Como decía, ahora al principio de mes volvemos otra vez a juntar en esa mesa y a trabajar en esa mesa, o sea, a apostar en esa mesa que yo en lo personal siempre digo que soy un apostador a generar los espacios, o sea, a generar espacios donde se puedan discutir, debatir y proponer cosas, o sea, porque a ver, nadie es dueño de la verdad, o sea, nadie decide hacemos tales cosas. Entonces, aparte se necesita ayuda de todo. Entonces, bueno, en ese sentido le ponemos toda la fuerza, pero cuesta mucho también que se junten los dirigentes, por ejemplo, de todas las comunidades. Nosotros, como te decía, estamos en un territorio de 780.000 hectáreas, Yo estoy de acá, de la ciudad, lo que es la ciudad de Mendoza, a 90 kilómetros, está mi comunidad, de que es donde empieza el territorio. Es decir, yo la comunidad más cerca que tengo, la tengo a 24 kilómetros, y la otra comunidad, ya donde termina nuestro territorio, está a 300, 280 kilómetros. Entonces, son todos caminos de tierra, la mayoría, de tron ripiado. Entonces, que un dirigente salga para una reunión, por ejemplo, que tenga que venir acá, tiene que disponer hoy, por ejemplo, de mucha plata para el traslado, si viene en su vehículo, y si no, o sea, de mucho tiempo, tiene que venir un día y quedarse porque no puede volver el mismo día. Es decir, es muy complicado también en ese sentido, para nosotros, todo este trabajo. Por eso es que yo también, antes de ser CPI, antes de representar hacia las comunidades, siempre hice ese otro trabajo de ser un facilitador, por el hecho de estar cerca, ser un facilitador para las otras comunidades. Pero no es fácil, digamos, también trabajar y sostener en esa organización. Porque nuestras organizaciones se sostienen por la participación de la gente. Es decir, un dirigente no es el que decide qué hacer o qué no hacer, se decide en asamblea. El dirigente solamente toma decisiones en algunos casos, de algunos temas que, digamos, sea que no tenga que ver, digamos, algunas cosas que afecten o beneficien así muy a toda la gente. Esto, eso lo decide todo en una asamblea, toda la gente. Pero no es que el dirigente dice vamos a hacer tal cosa y se hace. O sea, es mucho más participativo, mucho más democrático el trabajo. Y eso hace también que sea un poco más lento. Porque, es decir, como yo no puedo decidir por algo que afecte, es decir, que algo que diga, bueno, tenemos que llevar esto a tu comunidad, vos qué decidís. No, si es algo que tiene que decidir toda la comunidad, y eso lleva un tiempo, uno tiene que ir a armar una reunión en la comunidad, cosa que también lleva tiempo porque, en el caso, por ejemplo, de mi comunidad, la familia se vive un poco más agrupada. En cambio, en las otras comunidades la gente vive más dispersa, de lo que se toma de referencia siempre la salita o la escuela. Entonces la gente vive desde esos lugares entre 1 kilómetro, 2 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, hacer una asamblea, reunir toda la gente, también hay que tener en cuenta, digamos, los tiempos de la gente, la actividad de la gente, porque, o sea, no es que sea algo fácil. Cuando ha habido algunas cosas que han tenido que hacerse de muy urgente, bueno, sí, se ha hecho, pero digamos, cuesta mucho en ese sentido.
Hay una araña. Creo que ya pasó.
No, será nada. Entonces, bueno, eso es, digo, con el tema del agua es algo muy, muy preocupante hoy. La situación. Por eso decía, bueno, que esto también nos puede ayudar, porque estamos buscando, digo, cosas que información, ayuda también por el tema del agua, digo, y una forma de encontrar ayuda y todo esto es dar a conocer la problemática, la realidad en la cual estamos, en la cual estamos pasando en este momento. Y este año se viene algo muy, muy, digamos, duro a trabajar, sobre todo en esto de poder conciliar con el tema de la parte política, sobre todo la parte política municipal, digamos, o sea, del Estado, del departamental, que tiene mucha negación, o sea, mucha negación por el tema, mucha negación por, o sea, básicamente esa negación de la problemática es una negación a la gente, digamos, porque siempre se ha negado. Por ejemplo, este intendente actual se ha negado que existen los huarpes, las comunidades huarpes en el departamento de Lavalle. Entonces, como te digo, la negación a la problemática es una negación a vos como persona, a tu identidad. Es decir, no nos reconoce como comunidades originarias. Entonces, yo en aquel momento, cuando él, el intendente, o sea, empezó al primero a hacer algunas cosas de persecución, yo, por ejemplo, había un proyecto en aquel momento con respecto a hacer algo con la producción de leche caprina, que lo hacía, o sea, lo había llevado el Yadisa, de acá el CRICIT, que está en la parte del CONICET. Entonces, ellos llevaron ese proyecto, entonces yo les pedí que hiciéramos un convenio, ellos con, también con el municipio y la comunidad, donde la comunidad también permitía que se hiciera ese proyecto y todo lo demás. Ellos, como institución del CRICIT, no tenían intereses, digamos, después en el proyecto ni nada. Y el municipio, porque el ente administrativo del departamento y es quien debería prestar colaboración, digamos, en algo que se iba a desarrollar en el lugar, en el departamento, que beneficiaba a la gente y permitía, digamos, trabajar el tema de la economía y todo eso. Entonces, y esa vez el intendente no lo quiso firmar, porque yo estaba ahí como, en aquel momento, como presidente de la comunidad Huarpe, Pablo Baquinchay Asunción. Entonces, el hecho de decir que yo era representante de la comunidad Huarpe, él no lo quiso firmar. Entonces, por eso te digo, al punto de llegar a eso, la máxima autoridad del departamento, o sea, eso es mucha negación. O sea, no, yo no lo tomo hacia mí. Es a la identidad nuestra, digo, de nuestra comunidad, nuestro pueblo. Porque, o sea, uno se siente mal porque es a uno a quien le dice y todo esto, o le hace cosas, pero yo sé que no es a mí. Y esto yo siempre lo digo y lo repito siempre en la comunidad. O sea, ustedes no tienen que defenderme a mí, tienen que defender la comunidad, defenderse ustedes. Defenderse la comunidad significa que se defiendan ustedes, porque yo no soy la comunidad. Entonces, yo soy, como digo, no soy ni más ni menos que nadie del lugar, soy uno más. O sea, yo hago lo que hago porque puedo hacerlo y no hago la cosa por plata. Entonces digo, no es una cuestión que yo gano plata con ir, venir y esto, aquello. Pero bueno, eso es, como digo, esa otra parte de la cual ellos no entienden, ¿no entendés? O sea, la parte del Estado. Yo, por ejemplo, en mi comunidad, yo desde lo mío personal, ayudar, por ejemplo, a la gente con recipientes para el agua, con ayudar a instalar la luz, o sea, poniendo plata, digamos. Entonces eso para el Estado, por ejemplo, ellos dicen, bueno, ¿vos por qué pones de tu plata para ayudar a la gente? O sea, cuando ellos, es su obligación, digo, como Estado, velar por el bienestar del ciudadano, de la gente. Digo, ellos, más allá, independientemente de nosotros, de pertenecer a un pueblo indígena, somos parte del Estado, somos parte del departamento. No lo desconocemos nosotros. Ahora, ellos, ¿por qué no desconocen a nosotros nuestro derecho? O sea, como digo, no tenemos mejor ni peor derecho, tenemos nuestro derecho. Pero eso no pasa, digamos, ellos no lo reconocen. Nosotros, ellos van, nosotros los recibimos, trabajamos cosas, pero no podemos confiar en ellos. Entonces, es como te digo, hoy que pase todo esto con el agua, el consumo humano, toda la responsabilidad es de la parte municipal, toda. El mal manejo de la distribución del agua, el que el agua vaya mala, también es una responsabilidad de ellos, porque, es más, hicieron una perforación dentro de nuestro territorio, que es una parte, un pozo que provee agua al acueducto. Para hacer esa perforación ellos no consultaron a las comunidades si queríamos o no que se hiciera ese pozo. Antes de hacer ese pozo, el EPAS, que es el Ente Provincial de Administración del Agua, le dijo al municipio que no hiciera más perforaciones, hicieron 4 perforaciones antes de esa que hicieron dentro de nuestro territorio. 4 perforaciones y todas salieron malas, el agua. Y una perforación no cuesta, digamos, 10 pesos, 20 pesos, es decir, en plata, cuesta mucha plata. Y ellos enterraron, como digo, muchísima plata en 4 pozos que no sirvieron. Entonces, después cuando iban a hacer esa otra, el EPAS mismo les recomendó que no hicieran más perforaciones, que pensáramos en un proyecto donde llevar agua, o sea, hacer un acueducto que lleve agua, que sea bueno. Bueno, eso ellos lo hicieron porque querían hacerlo, se gastaron esa plata, por eso te digo que y esa ahora lleva agua que es mala. Entonces la responsabilidad es netamente de ellos mismos. Entonces, bueno, yo la verdad que en eso digo, bueno, lo que hoy me interesa es tratar de sentar distintas instituciones, mantener el espacio de la mesa del agua y poder, digamos, discutir ahí las cosas. Que en ese mismo espacio, digamos, sea, si bien los convoca el agua para consumo humano, pero también se va a discutir sobre lo que es el agua de la producción. Esto, por ejemplo, el agua del río, bueno, varias cosas que se tienen que discutir, porque son cosas que también nos están afectando en el tema de la producción y todo esto. Pero bueno, hay que mantener el espacio de la mesa del agua.
¿Te puedo preguntar algunas preguntas que tengo preparadas? Bueno,
¿crees que nos sentemos allá?
Sí, me está quemando.
Si no, te vas a terminar o allá, si querés decir algo.
Ok, sí. Sí, porque en los Estados Unidos ahora están en invierno, así
invierno,
que...
sí, sí. Sí, vi a la otra vez que tenía una parte que estaban sufriendo mucho con la nevada. Sí. Pero bueno, no, digo, el sol acá quema, ¿te imaginas? ¿A qué parte de la comunidad fuiste vos, de la valle, fuiste...?
Ah, fuimos, de verdad, no sé cómo se llama, pero fuimos a Altos Limpios y luego fuimos a un... Es como un museo que está en el aire libre, que te muestra las herramientas.
Como unas balsas así hechas de totora, unas cosas que son para el agua, digamos, como los barquitos, las balsas.
Era como edificios pequeños, tradicionales y un...
¿Y había una capilla al lado?
Tenía un jardín de plantas que se suele usar.
Ay. En Laguna del Rosario, bueno, cuando los Altos Limpios, eso cuando va a la Telteca, la reserva que han ido, bueno, ahí pasan por el lado de mi comunidad. Yo estoy a 43 kilómetros de sobre ruta. Es decir, yo de acá, como si está 90 kilómetros, 95 kilómetros. Y un kilómetro de lo que es la ruta.
Sí. Y también fuimos a un puestero.
Sí, sí. Sí, yo esa palabra también, viste, no la... Yo siempre digo a la familia tanto, porque siempre el Estado nos ha hecho decir, nosotros somos, viste, como siempre hemos tenido animales, yo soy el puestero. No, digo, yo es mi casa, a mí nadie me puso ahí. O sea, puestero es una palabra... que es para aquel, digamos, que aquel que desarrolla una actividad económica, obviamente. Mm. Sí, bueno, por ejemplo, acá voy a tener los puestitos, son puestitos eso. Es decir, yo soy artesano, vengo y pongo para vender, o sea, soy un puestero, porque vengo a comercializar mis cosas.
Sí, pero comimos en la casa de una familia y era riquísimo.
Sí, sí, bueno, por eso digo, de nada, yo siempre les digo, son una familia. Entonces siempre el Estado... provincial, digamos, le ha llamado, son los puesteros, ¿no? Digo, tenemos animales, pero es la familia, o sea, es su casa, es su hogar. Digo, o sea, no es el, nadie lo puso ahí. Está ahí, le digo, elige estar ahí, quiere estar ahí. Entonces, viste, siempre hay unas cuestiones así que bueno, no discute con ciertos términos que se usaban, y que hoy se siguen usando, que también, digo, o sea, en nuestra cabeza nos van metiendo distintas cosas, distintos pensamientos, distintas formas, viste, de conceptos de las cosas, y que yo eso, viste, también siempre lo discuto, porque digo, o sea, a mí, donde yo estoy, digo, nadie me puso, yo elegí estar ahí, quiero estar ahí. Yo, por ejemplo, del pueblito de mi comunidad, yo vivo más lejos, entonces me dicen, ¿por qué vivís más lejos? Y porque yo quiero, elijo estar. Yo, por ejemplo, vengo a la ciudad y te cansa, o sea, digo, uno necesita la tranquilidad, o sea, ya si uno estás vos tranquilo, donde no tenés tantas luces, en la noche disfrutás mucho más, digo, las cosas. Entonces, esas cosas, viste, son que dicen mucho, y bueno, otros sí les gusta la ciudad, y bueno, digo, o sea, pero a mí, o sea, yo venir a la ciudad, uno después necesita esa tranquilidad, poderse conectar, digo, uno mismo, pensar las cosas. Yo eso siempre también lo usarlo, digamos, porque es decir, uno viene a distintas reuniones y después para proponer, transmitir a la gente, no es fácil, o sea, porque tenés mucha gente, y cómo hacer para que la gente, digamos, pueda decidir lo mejor posible, pero como siempre también digo, tienen que decidir en base a la información, o sea, no se puede decidir porque me dijo tal y tal, no, tienen que decidir entre todos, pero decidir en base a información, o sea, información que ustedes, digo, se certera, que no puedan, viste, tomar para cualquier lado, porque, digo, hemos tenido muchas cosas dentro de nuestras comunidades, la verdad que ha sido difícil.
Sí, imagino que sí.
Y yo, con el tema del agua, es un tema que yo soy optimista, o sea, digo, pienso siempre, creo que siempre las cosas malas hay algo bueno. Entonces, nada más que hay que por ahí poder ver eso bueno. Pero bueno, yo creo que también el tema del agua nos va a ayudar mucho un poco a trabajar sobre lo comunitario, sobre el tema de la fortaleza, porque si bien, como digo, todas estas cosas, las distancias, la parte económica, todo eso ha hecho muchas veces ir debilitando, o sea, a veces a algunas comunidades y todo esto, esto va a ayudar mucho. Yo estoy, digo, apostando mucho a eso, porque el agua es algo que es un tema de todos, es un tema que atraviesa todo. Entonces, por ahí, bueno, este año, por eso decía recién, o sea, se viene difícil porque, bueno, la idea es trabajar el tema en sí para movilizar un poco más a las comunidades.
Y en los años antiguos, ¿qué usaron? ¿De dónde sacaron agua para tomar?
En los años atrás, todo eso eran lagunas. O sea, cuando se iba el agua, es decir, nosotros, por eso te decía al principio, que las comunidades habitamos, tres comunidades, lo que es la costa del río Mendoza, que es, bueno, mi comunidad, después está otra comunidad de San José y ahí está la comunidad Laguna del Rosario. Después el río Mendoza llega a las lagunas, el río San Juan baja así y está más hondo que lo que es la parte de las lagunas. Entonces, por ejemplo, iba el agua de Mendoza, se llenaban las lagunas y el agua luego pasaba a ser al río San Juan. En lo que es la costa del río San Juan está la comunidad de Huentota, está la comunidad José Andrés Díaz, San Miguel, está la comunidad Elías Joaquinchay del Retamo y está la comunidad del Forzudo, que ya la comunidad del Forzudo, el río San Juan desemboca en el río Desaguadero, que es el límite de acá de la provincia de Mendoza con la provincia de San Luis. El río San Juan es el límite de la provincia de Mendoza con la provincia de San Juan. Entonces, los ríos dividen Y nosotros, las comunidades, como digo, estamos ubicadas dentro de lo que es la costa de esos dos ríos. Cada comunidad siempre ha estado donde existían lagunas. Es decir, lagunas de Guanacache no es lagunas del Rosario, que es donde está la comunidad de Laguna del Rosario. Lagunas de Guanacache era todo la parte casi del territorio donde habitamos, porque todos eran lagunas. Que eran lagunas que
donde
esas ya todas se fue perdiendo. De hecho, la ruta por la cual ustedes han ido hasta la Reserva Telteca, esa ruta está hecha por un cauce del río antiguo. O sea, la ruta misma está hecha por el cauce del río. Vos lo ves ahora y si no, por ejemplo, cuando hicieron el acueducto, que va por la orilla de la ruta, para allá uno ve los médanos, todo eso, pero es mucho más bajo para allá. Es decir, el agua del acueducto llegó sola allá, sin que le pusieran bombas para bombear el agua. Ahora la bombean para que lleve un poco más de presión, pero el agua llegó sola, pero es por el mismo desnivel, porque, es decir, toda esta parte es alto. Es como digo, acá la ciudad misma está en un pozo, la ciudad de Mendoza. El cacique Guaymallén, el canal ese, ese era, también llevaba agua, que era el agua que iba al río Mendoza. Entonces, todo es como te digo, por ejemplo, mi comunidad, de la ruta, es un pozo. Nosotros estamos, cuando iba agua, cuando antes que se creara el dique, nosotros todos, por ejemplo, para esta época, sabíamos tener mucha crecida del río, porque por las lluvias y todo eso. Entonces, más de una vez tuvimos casi inundado, casi llevarse el pueblito, porque el pueblito mismo también está dentro de una laguna. San José mismo también, toda una parte laguna. Y Laguna del Rosario ni hablar, yo el otro día, por ejemplo, yo mismo, había lagunas que no conocía. El otro día fui a lagunas que están secas, están totalmente secas. Pero impresionante, laguna donde, también estaba la parte de los... donde se asentaban las comunidades, donde hay un montón de cosas. Bueno, y vos ahí, pero ves, así, laguna seca, todo. Y se usaba también, esa agua de la parte del río donde corría el agua. Se levantaba el agua esa que antes, no tenía esa contaminación. Hoy tenés contaminación de minera, un montón de cosas. Del agua que... antes no existía, se usaba esa misma agua, porque tenías, como te digo, el agua que corría y no tenía nada del agua. Hoy por hoy el agua es una contaminación por todos los desechos que echan mismo en los canales, un montón de cosas, que el agua no es, la que va por el río, por ejemplo, no es para nada buena. Y de ahí, después en algunos lados se fueron haciendo, por ejemplo, exploraciones de petróleo, que hay algunas perforaciones que quedaron así hechas, pero el agua no es buena. Eso fue el que la hizo YPF, que es la petrolera nacional, y así, pero hay una parte, como digo, en unas comunidades que vos no podés hacer perforaciones, el agua sale directamente salada. Lo se usa la gente, por ejemplo, para los animales. Una, llevar los animales cerca del río.
No, chicos, pues una pregunta, pero en la rumba, ¿un cigarrito tiene que invitar?
No. Y después tenés, la gente, por ejemplo, para consumo se llevaban agua. Cada vez que ellos, por ejemplo, salían a comprar algo, se llevaban agua en tachos de 200 litros o de 20 litros y así. Por eso te digo, el agua es un tema muy, muy delicado. Y estamos hablando, del agua para el consumo. Antes de que pasara el tema del acueducto, la gente, o iba alguien y lo primero que te encargaba la gente, que vos decís, voy a ir a visitarlo para tal fecha, tráigame unos bidones con agua. La gente, el hecho de voy a irlo a visitar, siempre, o en botellas, en cosas, porque no tenía agua. Pues salía alguien y lo primero que ellos, me puede traer un bidoncito de agua. eso hasta ahora, como digo, es que se hizo este acueducto que lleva agua, y es por eso que el municipio lo usa con tanto, digamos, o sea, termina siendo, sí, muy arbitrario, ¿entendés? Porque decir, bueno, sí, yo, el agua es poder, digamos, sea así. Entonces, ellos dicen, bueno, yo tengo poder sobre vos porque yo te voy a, sí, yo te voy a dar el agua racionada. Y vos sentís que, o sea, me estás pagando el agua. Y, pero igual, yo siento que, sí, te tengo que hacer sentir que tengo poder sobre vos. Entonces, eso pasa en las comunidades. O sea, la parte que administra el agua le hace a la gente esto. De ese poder, demostrar ese poder. Digo, yo el hecho de que a mí me cortaran el agua, ellos van a decir, bueno, porque pueden decir un montón de cosas, pero o sea, uno no tiene que someterse a esas cosas. Digo, ya hemos estado mucho tiempo, pero si vos haces eso, también tiene un costo, digamos. Digo, yo he pasado, digamos, por eso, y hasta la fecha, digo, o sea, uno sigue también en eso. Pero es difícil sostener la lucha para afuera, y también es difícil sostener a la gente. Sostener porque es lo único que tiene la gente, el agua.
Así que, ¿hace cuánto que se secó un río?
El río hace del 2003, 2004, que ya dejó de ir a agua.
¿Y tiene memorias o recuerdos de cómo era la vida para la comunidad antes de que se secó?
Y antes, sí, o sea, tenías a... Primero, o sea, en la parte de lo que es la parte económica, digamos, sí. Porque la gente, todos vivimos de lo que es la crianza de ganado, sobre todo el ganado menor. Entonces vos tenías mucho más vegetación, tenías... Era otro clima, también de llover más, con la misma cantidad de humedad y de agua que había. Entonces, digamos, o sea, tenía siempre un montón de más cosas, de más esperanza o de más vida, digamos. Sí. O sea.
¿Y qué cambios notaste desde que se secó un río?
Y el cambio fue muy fuerte, un cambio grande, donde en el caso, por ejemplo, donde mi comunidad, antes, por ejemplo, vos podías criar ganado mayor, una vaca, caballos, y hoy por hoy, por ejemplo, hace un par de años ya, mucho más atrás, que esos animales, o sea, no los puedes tener, o los tenés encerrados, ayudándolos con comida. Después de una sequía grande que hubo, que hasta se murieron, por ejemplo, la cabra, que la cabra puede levantar cualquier cosa del suelo. Entonces, por ejemplo, ahora ya no hay nada. Se secaron, se taparon todas las lagunas con arena. Animales ya uno no puede criar. Afectó mucho, en el caso de mi comunidad sí afectó mucho, mucho, la parte de sostén, de ingresos hacia la comunidad. Hizo emigrar también a muchas familias de la comunidad por el hecho de no poder tener algo que le produzca ingresos.
¿Y hablaron con ustedes un gobierno antes de que tomaran la decisión de hacer un río, hacer un dique que cortó el río?
No, a nosotros jamás se consultó. Sí, nosotros participamos como organizaciones en algunos espacios que de muchas organizaciones a nivel departamental, y se hizo llegar también pedidos en ese momento al Ministerio de Ambiente de la provincia y todo esto, manifestando, digamos, la desconformidad nuestra y del porqué de la desconformidad de la creación del DIC.
¿Y el gobierno les explicó que el río se iba a secar hasta dejar de existir?
No, eso jamás se explicó. De hecho, lo que yo decía hace rato, el gobierno provincial de Mendoza y el gobierno de San Juan firmaron un convenio en el que le proveerían agua todos los años a las lagunas del Rosario porque se declaró esto sitio Ramsar. Entonces los humedales, dentro de lo que es la ley, tratados internacionales y todo esto, lo cual eso nunca pasó. Es decir, no solo no dijeron que iba a pasar eso, nada, sino que se comprometieron a mantener las lagunas con agua y todo eso, cosa que tampoco lo hicieron.
Qué malo. Y un gobierno parece que no provee suficiente agua para ustedes.
No.
Después de que secó un río,
no.
¿Mandaron a algún tipo de agua o dejaron que...?
De que se secó el río jamás se hizo nada, ni mandar agua. Las veces que ha ido agua ha sido porque ha llovido mucho acá en la ciudad, y agua que cae sí o sí al río, y esa agua va, llega hasta allá cuando va mucha agua. También cuando no la levantan las grandes fincas que hay, digamos, en la parte zonas cultivadas, llega hasta allá. Pero de otra forma no llega agua que mande desde lo que es el Estado. Entonces eso es, como digo, se está afectando mucho. Eso llegó al punto de tener en el 2006-2007 una sequía grandísima. Una sequía que hubo grande, después también hubo otra en el 2009. Y así, o sea, sequías grandes donde se murieron animales, muchos animales, por la tierra suelta, el guadal. O sea, no llovía y no iba agua en el río. O sea, era impresionante la sequía que hubo. Entonces eso hubo mucha, tanto en nuestros animales como también en la misma gente. O sea, afectó mucho a la gente el polvo. O sea, era por donde uno anduviera, era polvo y polvo y polvo.
¿Y el gobierno tiene un plan para darles mejor acceso al agua?
No hay, o sea, ellos hablan con respecto al tema de lo que es el agua para el consumo humano, que es lo que decía hace rato, el tema del acueducto este que se hizo de más de 700 kilómetros. El tema es que nunca van a hacer algo que beneficie a las comunidades, a la gente, si no está la consulta a la misma comunidad. Es decir, ellos hasta ahora han hecho ese acueducto y todo eso, pero jamás tampoco le consultaron a las comunidades cómo querían que se hiciera, por dónde querían que fuera, cómo de distribuir el agua. Eso, hasta que no pase eso, por más cosas que se hagan, nunca van a, digamos, tener lo más completo posible la idea de beneficiar a la gente. O sea, ellos lo piensan, las acciones que piensan, decir, bueno, vamos a hacer esto para beneficiar a la gente con el tema del agua, siempre lo piensan desde la parte política, no desde la parte de que realmente le sirva a la gente.
¿Y qué problemas ocasionó para usted en particular de la desaparición del río Mendoza?
Y para mí, o sea, en lo particular, mucho, mucho, porque de hecho, digo, o sea, el tema de no poder tener, digamos, o desarrollar actividades que tengan que ver, digamos, no solamente en lo mío, sino en toda la gente, actividades que puedan llevar a que produzcan ingreso económico, que puedan estar en el lugar, la gente, permanecer. O sea, da muchas cosas ver, por ejemplo, cómo emigran las familias del lugar. Eso, la verdad que es algo que fue en aquel momento desanimaba mucho. Hoy por suerte eso está cambiando, porque muchos están queriendo volver al lugar. Entonces, más allá de todas estas problemáticas, hay mucha gente que se fue de las comunidades, que está volviendo. Entonces Digo, eso, así como en aquel momento producía desánimo y todo esto, hoy me produce a mí algo, algo lindo, y es por eso que decía también recién el tema de que de lo malo siempre hay cosas buenas, y que bueno, es poder movilizar con el tema del agua a todas las comunidades y unificar esfuerzo, unificar pedidos y seguir, digamos, en ese camino que fue, digamos, con el que empezamos luchando en principio por el tema de la tierra, por el territorio. Hoy el tema del agua está por sobre todo las cosas.
¿Y han habido muertos como resultado de la falta del agua?
No han habido, por suerte. Pero sí han habido mucha gente de enferma,
sí,
a causa del agua. Es decir, y hay muchas cosas que hoy también se están evaluando, pero sí, hay muchas otras cosas que causa, digamos, o sea, no es que las causa directamente el tema, por ejemplo, del agua, que el agua nosotros, el tema del arsénico, pero sí las agrava mucho más a esas distintas cosas que va por ahí teniendo la gente en el tema de salud.
¿Y a dónde van ustedes cuando necesitan atención médica?
Y ahí voy a poner, por ejemplo, un ejemplo: en cada comunidad hay un centro de salud. En el caso de mi comunidad, bueno, va un médico más seguido, toda la semana, pero no pasa en todas las comunidades. Lamentablemente. Es más, hay una de las comunidades, la cual ni siquiera tiene una vía de comunicación. Es el mejor centro de salud de todo el departamento de La Valle, el mejor centro de salud, y no tiene comunicación. Hay una enfermera, una muy buena enfermera, que es de las comunidades, una mujer muy, muy dedicada y muy comprometida. Pero la situación de salud en nuestras comunidades es muy delicado también. Por eso decía hace rato que el tema del agua es algo que se debería abordar desde salud, pero no pasa eso porque justamente, o sea, la atención de profesional y todo esto, hay casos que no, en algunas comunidades que no hay ni siquiera un enfermero, digamos. En mi comunidad sí va un médico toda la semana. Eso hace que la gente de las comunidades más cerca se acerque hasta el centro de salud y se haga atender ahí. Pero bueno, o sea, eso, la gente va al centro de salud que está en su comunidad, pero bueno, es muy escasa, digamos.
¿Qué pasa si hay una emergencia medical?
Y hay una emergencia, o sea, bueno, o sea, eso es. Primero, la gente sabe mucho, se practica mucho la medicina tradicional. Y bueno, y sí, se recurre a veces al centro de salud, eso, a llamar para pedir, digamos, una ambulancia, que el hospital departamental, o sea, hay un hospital ahí, pero que funciona más que nada como un centro de salud grande, porque a veces también no tenés profesionales, no es que hacen cirugías ni nada, o sea, en casos muy complicados, ni siquiera en este momento se estaban haciendo partos, por ejemplo, en el hospital del departamento, o sea, no se estaban asistiendo los partos, o sea, cada vez que los partos, cuando la mujer va a parir, cuando va a dar a luz, cuando va a tener familia, o sea, entonces nosotros también insistíamos mucho con las cuestiones de los partos, que la mujer vaya a dar a luz en la forma tradicional. En muchos casos, por ejemplo, la mujer en la comunidad tienen su hijo en la comunidad por el hecho del traslado de la ambulancia. Así también ha pasado, digamos, o sea, que ha habido pérdida del nene por complicaciones al tenerlo, y bueno, y el no tener las cosas ahí. O sea, por ejemplo, falleció un bebé porque la ambulancia se rompió en el camino, se rompió de vuelta. O sea, y toda la complicación del tener el bebé. O sea, digo, pasan todas esas cosas. Entonces, bueno, es un... Por eso digo, el tema de salud es algo muy, muy complicado. Siempre lo ha sido. Pero en este tiempo se ha desabastecido mucho algunos centros de salud. Y hay algunos, como digo, que no tienen ni siquiera enfermera. O sea, hay uno que no tiene ni siquiera un radio para comunicarse, un radiotransmisor. O sea.
Sí, alguien me dijo eso. ¿Y qué tipo de seguro médico reciben y sienten que tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos en Mendoza?
No, seguro, o sea, no hay, no tiene casi nadie. Lo único que tienen una obra social, un seguro, así es el que trabaja en relación de dependencia del Estado, un celador o un enfermero, digamos, lo único que tienen una obra social. El resto de la gente no ninguno tiene.
Y así que tengo muchas preguntas. ¿Nació usted en La Valle?
Sí, yo nací también en mi comunidad.
Después. ¿Y cómo era crecer ahí?
Y crecer, la verdad, en la comunidad era lindo, con mucha cosas que no hay ahora, por ejemplo, dígase, que hay ahora, antes no había. Yo cuando era chico, por ejemplo, no había ni electrificación, no, si bien teníamos agua de un pozo ahí, pero era totalmente diferente y muy lindo, era muy tranquilo. La verdad que sí, por ahí a veces el no tener quizás algunas cosas, pero la tranquilidad y el uno compartía con todos los mayores, eso digamos es impagable.
¿Y cuáles son algunos de tus recuerdos más preciados?
Y los recuerdos más preciados son el hecho, bueno, yo vengo de una familia grande, mi mamá, mi papá, somos 15 hermanos, 3 fallecidos y somos 12, entonces una familia grande, entonces muchos recuerdos, por ejemplo, de mi mamá, mi papá se iba a trabajar por la semana, por muchos días, que no volvía a la casa, mi mamá, el hecho de cuando lo levantaba, por ejemplo, en la mañana para ir antes de ir a la escuela o antes de hacer algo, estar todos juntos, de cómo ella iba administrando y manejando las cosas. Y todo lo que nos transmitía. Y con mi papá también, o sea, yo siempre anduve mucho con él de chico, donde íbamos a caballo, él cuidaba, por ejemplo, cuando se abrían los ríos, ir por el campo de a caballo, quedarnos varios días así, acompañarlo en esas cosas, y la verdad que eso son cosas que uno recuerda y sí, o sea, dan... Han sido momentos de mucho aprendizaje. Hoy lo entiendo a ese aprendizaje. Y en ese momento lo veía como niño y como algo de ir, algo de curioso, de que me llevaban para allá, para acá. Pero hoy entiendo que también ha sido una parte de aprendizaje. O sea, sí.
¿Y participabas en algún tipo de actividad cultural o artística?
No, nosotros, es decir, todas las comunidades hemos tenido y hemos pasado por cosas muy difíciles. Es decir, nuestro pueblo, de la forma de conquista y todo esto. ¿Y por qué digo que hoy, por ejemplo, yo entiendo que todo eso que yo, todos esos recuerdos de momentos con mis hermanos, momentos con mi papá, del lugar, de recorrer y todo eso, siento que es un aprendizaje, que fue aprendizaje, porque nosotros también nunca, nosotros siempre se nos hizo creer que nosotros no existíamos. Siempre se nos hizo ver como el campesino o el puestero. Entonces, la persecución en nuestro pueblo fue muy grande, donde gente se cambió hasta los apellidos, se cambió todo. Entonces, donde a nosotros, por nuestro anciano, no se nos transmitía la cultura por miedo. O sea, antes de decir, por ejemplo, uno de un pueblo indígena, un pueblo originario, era discriminado, pero no con la palabra discriminación de negación o ignoración, sino discriminación muy fuerte, donde decir de donde decir no sos nadie. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el sistema de educación se festejaba el Día de la Raza el 12 de octubre. Es decir, ¿qué significaba eso? Yo lo digo, ¿qué significaba eso, el Día de la Raza? Que nosotros, nuestros antepasados estaban y no eran nadie, porque se festeja la llegada de Colón, se festeja la llegada de la raza. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué hacía nuestra gente? No eran nadie. Entonces digo, ¿hasta dónde se nos metió en la cabeza todas esas cosas? Entonces, eso ha hecho, digamos, de que no de no tener, por ejemplo, estos espacios, las actividades culturales y todo eso. Hoy por hoy se está haciendo mucho más todo esto. Se trabaja mucho más esto. A partir de 94, que haya una reforma de la Constitución, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de Argentina, pero, digamos, es una cuestión muy que fue muy muy reciente a lo que pasaba antes, digamos. O sea, antes había una negación muy grande. Nuestros antepasados no nos contaban. Yo siempre digo que yo, por ejemplo, aprendí mucho también, participando después de estar como dirigente de la comunidad, porque siempre me interesó, digamos, o sea, por ahí aprender de una cosa o de otra. Y eso me fue llevando a ir descubriendo cuál era nuestra historia y cuál era nuestra identidad. Porque nuestros ancianos, es decir, nuestros padres y todo eso, bueno, nos mandaban a la escuela, porque si usted tiene que aprender del blanco, del huinca, para el día de mañana encajar en la sociedad. Es decir, yo por eso siempre digo que yo no tuve un montón de cosas, quizás juguete, cosas así, pero tengo me transmitieron muchos valores, muchas cosas, que es como digo, por eso hoy entiendo que todos esos momentos que uno fue pasando de la niñez, viviendo, han sido aprendizaje. Digo, hoy uno lo entiende de esa forma. Es decir, digamos, todo tiene un propósito, digamos. Y entonces yo, cambié un montón de cosas, digamos, después de hasta adolescente. Creía uno que la vida iba por un lado. Entonces, después de 17 años, después llegaba, o sea, a los 25 años, yo siendo, para mí, yo decía muy, muy joven, la comunidad, o sea, la gente me propone y elige como el referente de la comunidad. Y entonces yo pensaba muchas cosas, es decir, era lindo y a su vez era como tener miedo, porque había muchas cosas que no entendía y no sabía. Pero eso también me dio la posibilidad, como digo, de descubrir y de poner en valor y de poder trabajar esas cosas. Sobre todo el valor de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos y de a dónde queremos ir. O sea, eso para mí es algo que bueno, yo siempre lo digo. Trabajo por tres cosas, siempre digo, o sea, por mejorar la comunidad, mejorar el territorio y sobre todo mejorar la calidad de vida de la gente, digo, en la cual yo me incluyo. Digo, o sea, tengo mis hijos y vivimos en nuestro territorio. Entonces, trabajar por esas tres cosas. ¿Qué significa eso? Identidad, significa la cultura. Es decir, entonces, viste, ahí sí, la verdad que sí, es muy, muy. Siempre ha sido momentos, los recuerdo, siento hoy que son. Siempre ha sido cosas que de aprender.
¿Y cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y padres? ¿Y hablaban de la política en tu casa?
No, es lo que decía recién, o sea, el miedo de que transmite, o sea, de la conquista y todas las cosas, de la persecución. Y digamos eso, hablar muy poco del tema de lo que es la política. O sea, si bien se trabajaba la política de la comunidad, la política comunitaria, se seguían haciendo las cosas, es decir, donde la gente, todos se juntaban para hacer tal cosa, tal, ponía cada uno tal cosa, pero no de la política partidaria. Es decir, prácticamente no se hablaba nada de eso. La verdad que hoy por hoy, como digo, también eso de las otras cosas que se pueden hablar, pueden discutir, y cuáles son, digamos, la mirada. Hoy por hoy yo propongo decir, bueno, la mirada que la hagan desde los jóvenes, de los adultos, cómo uno encaja en toda esta parte del Estado, la política está partidaria, porque, le digo, se debe hacer porque a nosotros nos obligan a votar. Entonces es importante también poder hacer que seamos, le digo, o sea, capaces de hacer ese análisis, poder ver esas cosas, porque también tiene que ver con que el día de mañana nosotros tenemos que sentarnos a acordar con este político, con este, acordar cosas sobre nuestro territorio. Entonces es importante hacer ese trabajo.
¿Y a qué tipo de escuela fuiste y cómo era?
Fui a una escuela, bueno, siempre han habido escuelas estatales, del Estado, que se crearon en cada comunidad. Y yo fui, nada más hice primaria, porque no poder seguir estudiando porque no había otras posibilidades. Pero bien, la escuela, digamos, o sea, dentro de todo, bien, lo único que es, como digo, o sea, ahora uno ve que toda esa educación a uno se la enseñaron al revés, digamos, lo que fue sobre todo la parte de lo que es la historia y la creación, digamos, de lo que es.
¿Y los maestros fueron de sus propias comunidades?
No, ¿o? Siempre fueron, todos fueron de afuera, de afuera. Hasta la fecha es algo que se discute mucho, porque siempre, como digo, o sea, antes, como digo, decir que eras de un pueblo indígena era un delito. Vos no podías hablar en tu idioma, no podías hacer cosas. Siempre hubo muchas cosas que, digamos, tanto la parte de educación a nivel estatal, a nivel de Estado Nacional, es decir, acá nosotros se creó las escuelas a través del presidente que también hubo, que fue Faustino Sarmiento, pero él crea la educación mirando hacia afuera y dando la espalda acá. Lo mismo hace también en ese momento la parte de lo que fue la parte de la religión, la parte de lo que es la Iglesia Católica, porque también ellos aportan mucho, que porque es decir, es muy poderoso, tienen mucho poder. Entonces ellos aportan mucho también a toda esa cuestión del cambio de cultural, al tratar de, borrar de nuestra cabeza el sentido este de pertenencia a un pueblo, fuese cual fuese. Entonces, yo lo único que el tema de educación, y que hoy lo planteo mucho, que planteo también ser... que sea la gente la idónea del lugar quien dé clases. Yo, por ejemplo, hace 2 años estuvimos 2 años trabajando con un CAI intercultural, que significa un centro de actividades infantiles, que es para la escuela primaria, Y yo, por ejemplo, proponía, o sea, dar talleres que estuvimos en mi comunidad, por ejemplo, lo estuvimos haciendo. Yo coordiné eso y estuvimos con un taller, por ejemplo, de trabajo, del telar, del cuero, del junquillo, lo que es la arcilla. Entonces, porque, a ver, yo aprendí a hacer, a trenzar, a hacer cosas, pero no es el trabajo en sí. ¿De dónde viene todo esto? Digamos, o sea, ¿de dónde viene el tema de trabajar el cuero? ¿De dónde viene trabajar el tema del junquillo? ¿Qué se hacía antes con esto? Entonces, es decir, no es que al chico le enseñás a hacer, a cortar un cuero, a hacer tal cosa, sino que le transmití el saber desde dónde viene ese saber. Entonces, era totalmente diferente, totalmente diferente. Y por eso, bueno, era eso, era intercultural. Pero para transmitir eso lo tiene que hacer la gente del lugar. Entonces lo estuvimos trabajando eso. Pero bueno, también son cosas que hay que acordar con el Estado y seguirlo trabajando.
¿Y tuviste un clase favorito, un profesor favorito cuando estuviste en la escuela?
No, la verdad que en eso voy a ser malo, porque en realidad no he tenido... Digo, yo creo que ellos, a ver, no eran malos en hacer cosas... Pero no sé si es lo malo de ellos, sino que ellos tuvieron una formación, y hasta la fecha la tienen, una formación de ir a hacer una educación, pero no el de aprender, digamos, del intercambiar. O sea, en esto de que recién decía, el miedo de la gente y todo eso... es porque la gente en nuestra comunidad siempre se quedó callada. Es decir, si iba el maestro y el guardapolvo blanco, y no, ¿cómo le voy a decir algo al maestro? Si es el maestro, he estudiado. Si ve el médico, ¿y cómo le voy a decir al médico? Si él tiene la razón, ha estudiado. Si iba el cura, y porque lo decía el cura, ¿cómo lo voy a...? Entonces la gente donde sentirse menos, el de no sentirse que vos podías discutir algo. Entonces, en eso, yo digo, bueno, sí, es como digo, no es que hayan sido malos, pero el hecho de no aprender, de que ellos, muchos de ellos, tomaron, digamos, como ese poder que ellos sentían que tenían sobre la gente, y sí, ahí sí hicieron algunas cosas que yo con muchos discutí, siendo muy chico, discutía porque... Yo no me parecía que era eso, digo, o sea, el tema de los abusos, el tema de los abusos, digo, o sea, esas cosas. Por eso nunca he tenido un preferido. Es más, yo voy hasta la actualidad en mi comunidad, yo hablo en mi comunidad y voy por todas las comunidades. Yo a la gente digo, no soy ni más ni menos que nadie, soy uno del lugar, no tengo a nadie preferido. O sea, yo, toda la gente es mi familia, pero no a nadie es más preferido que este. Con todo soy igual, le digo. Y la diferencia del que va de afuera, le digo, como el maestro o el médico, ellos le hacen creer a la gente esto, soy bueno porque yo vengo a educar a tu hijo. ¿Cómo vas? Y, ay, ¿qué me estás diciendo? ¿Me vas a salvar? No, o sea, si mi hijo, a ver, tampoco es un burro, es esto. Entonces, la gente como que, viste, toma esa cuestión de... Ay, bueno, el maestro. Y yo le digo a la gente, el maestro puede ser muy bueno, pero una cosa es la amistad y otra cosa son las amistades por conveniencia. El maestro es muy amigo porque le invitó a comer un chivo, porque le invitó a comer un quilquincho, porque le invitó a comer... O es amigo de decir, voy a estar en las buenas y en las malas. Viene en la época de calor, cuando a ver si dice, a ver qué le hace falta, qué, a visitarlo un ratito. No, porque él es tarde, cuando se jubile... O cuando le den un traslado, se va a ir. Y ustedes se quedan, sus hijos se quedan, porque uno elige estar acá. Entonces le digo, uno tiene que saber diferenciar, no con eso, estos son malos, aquellos, no. Pero es saber diferenciar cuál es la amistad por conveniencia. O sea, ¿quién da más? ¿El que va o el que la gente que está en el lugar? Eso siempre yo se lo digo... porque, digo, pasó mucho antes y pasaba con mucha más, como con mucha más frecuencia esas cosas, y como ya muy, muy abusiva, digamos, o sea, de la gente que vaya afuera, digamos. Decir, bueno, yo soy amigo y vengo a visitarte, y yo soy el bueno porque vengo a visitarte. En realidad se terminaban trayendo cosas, cosas que de la gente, o sea, cosas quizás de su antepasado, como una piedra de majar el maíz, cosas que para ellos después les significaban sacar plata. Entonces, para mí eso, digo, son algo que me ha quedado. Tema de no es desconfianza, sino es yo siempre digo, o sea, yo no veo a la gente por lo que tiene, sino por sus acciones. Uno puede, puede ayudar y elige no hacerlo, y bueno, qué persona es, bueno, eso es una forma de ver las cosas. Y yo eso trato a la gente de siempre, vamos, de hablar sobre esa cosa.
Gracias.
Así que bueno, es un tema, sí, medio, siempre digo, yo siempre lo hablo en todas las comunidades, pues voy a las reuniones de todas las comunidades, y es algo que es yo lo llamo trabajar sobre la autoestima de la gente, donde la gente se siente que uno es, que también más allá de tener derecho, es una persona y puede hacer cosas, puede proponer cosas, y que la opinión de todos es importante. O sea, eso son, como digo, sí. O sea, todos son importantes.
Sí, estoy de acuerdo completamente. Bueno, entonces no tengo ni idea hacer una página de web para compartir esa información, y lo voy a compartir con cualquier persona que entrevisto y con lo demás que conozco, como mis amigos del intercambio y cualquier persona que puedo, pero estoy abierta a cualquier sugerencia para compartir la información que tenga usted.
Bueno.
Así que si tenés... Y si te paso mi correo electrónico para que si tienes una idea luego me lo puedas escribir.
Bien. Y... Sí, está bueno. Y nada, por ahí, como te digo, o sea, por ahí más que nada, también es poder eso, pedirte en que sobre el tema del agua,
sí,
en cosas que vos puedas ayudar, digo, en tener... podemos hacer desde las comunidades alguna cosa de nosotros estamos con el tema de hacer proyectos de filtros para cada familia, o cosas para el agua, tratamientos del agua, bueno, por ahí, digamos, o sea, por ahí eso también podés dar si sabés, o por ahí donde vos lo planteás, bueno, el tema de la información. O sea, el proyecto lo hacemos igual nosotros, digo, en las distintas instituciones que nos ayudan y todo eso, pero eso sí es pedirte si vos podés tener información sobre el tema de agua, o organizaciones por ahí de ayudar sobre el tema del agua. Para nosotros sería muy importante también esa parte. Que también es una forma de intercambio.
Sí.
Digo, o sea, es una forma de intercambio. O sea, yo más que nada, decir, bueno, uno da a conocer. A mí me encanta hablar del tema, porque algo, como digo, o sea, la verdad que uno lo piensa y ha venido pasando y viviendo un montón de cosas. Y que bueno, digo, yo un poco es ayudar en todas las comunidades. Como te digo, yo todas estas otras cosas que a mí me han pasado, también me han pasado en un momento que fue, digamos, un poco duro en lo que es en mi vida. O sea, el 2014, por ejemplo, bueno, estuvo mi esposa, ella se curó unos nódulos en la mama a principios del 2015, ella le iban a operar, entonces, viste, tuvo todo un tratamiento, un año, Después, en abril, casi a principios de abril, falleció mi mamá. Pasó un mes, al mes de mayo, la operaban a mi esposa. A fines de abril, lo cual se complicó todo, y en mayo falleció mi esposa. Entonces, viste, fue como muy, todo este tiempo han sido como muy, muy fuerte. En medio está toda la situación. Tengo dos hijos, que uno en aquel momento tenía 2 años y el otro tenía 4 años. Entonces, y de nada, digo, o sea, pero bueno, estuve con ellos, estamos los tres solos, vivimos, viste, la verdad que ellos son unos soles, digo, tan, y la gente de la comunidad también, o sea, la gente de todas las comunidades me ha ayudado, o sea, con todo. Entonces, han sido, digamos, este tiempo muy, muy fuerte en ese sentido, pero bueno, también tratar de seguir con todo esto, el tema del agua, que ha sido un tema, es como digo, un tema muy, muy delicado. Sin nosotros hemos estado mucho tiempo con luchando y seguimos luchando por la recuperación del territorio. Ahora, el tema del agua es algo que no está 3 días sin agua. Entonces, bueno, es un tema muy, muy complicado, donde hay distintas necesidades, distintas realidades en cada familia, en cada comunidad. Entonces uno tiene que, bueno, tratar de ayudar en eso. Y en eso, es el, como te decía, formamos la mesa de agua y todo eso. Y lo que la mesa del agua son distintas instituciones, por ejemplo acá del gobierno, otras instituciones que tienen que ver con el tema de la producción, pero que igual se sientan ahí porque, o sea, igual les compete el tema del agua. O sea, digo, si no tenés agua no puedes producir pasto, no puedes plantar, hacer una huerta, no puedes hacer nada. Entonces, bueno, eso también tiene que ver, digo, o sea, sentarse ahí, poder hablar. Y desde ahí hemos estado discutiendo las distintas posibilidades de hacer proyectos. Bueno, el hecho de hacer proyectos, después salir a buscar, digamos, financiamiento para esos proyectos. Y teníamos uno, bueno, un filtro de agua, y después de hacer un acueducto también de un lugar donde haya agua buena y instalarlo al acueducto que va a todas las comunidades. Pero bueno, son ideas, y bueno, eso, pedirte por ahí en eso, si cuando tengas información o que puedas ayudar, o cuando el ir también a las comunidades estaría bueno.
Si usted me... Tengo una preguntita más. ¿En cuál época naciste vos?
Yo en abril, el 4 de abril del 81. El abril es ahora el principio de año, casi ya acá terminando el verano, digamos.
Pero, ¿como año?
En el año, el 81.
Dale. Gracias. Y sí, ¿me podrías pasar algunos contactos a...